Es un privilegio conversar con nuestro inspirador, Luis Antonio de Villena, poeta, narrador, ensayista, crítico literario y traductor. Luis Antonio es una leyenda viva de la poesía y literatura española de los últimos 50 años. Nadie mejor que su amigo Fernando Savater para contarnos quién es Luis Antonio de Villena. Escribe Savater. Hay escritores que logran escribir una gran obra que inmortaliza su nombre, aunque a veces borra su vida. Otros se convierten en representantes inequívocos de una tendencia o una circunstancia histórica, para aparecer y desaparecer con ella. Algunos aciertan con el tono popular que pide la época y logran una ovación general que resultará inexplicable para generaciones posteriores. Pero también hay autores que insisten a lo largo de los años en una voz propia que unos aprecian y otros detestan, aunque ninguno confunde, con temas recurrentes que les resultan necesarios y que terminan siéndolo también para sus lectores más fieles, que crecen, maduran y envejecen con sus libros. Porque Villena es, ante todo, un poeta, copioso y colorista, sensual, cultivado, cosmopolita y a veces deliberadamente provocativo, pero siempre personal, sin cura ni remedio. Y además de poeta, es ocasional novelista, ensayista agudo y erudito, traductor de clásicos griegos y latinos que conoce muy bien, articulista de prensa, comentarista radiofónico, profesor de humanidades. Aunque su figura nada borrosa sea controvertida, nadie se atreverá a negar que forma parte evidente del pasaje cultural de este país desde hace más de 50 años. Uno de los poemas más bellos del siglo XX en España, hay muchísimos, claro, y solo hablo de mi pobre, paupérrimo criterio, es de Luis Antonio de Villena. Hablamos de él durante el podcast y tiene por nombre Un arte de vida.
Vivir sin hacer nada, cuidar lo que no importa, tu corbata de tarde, la carta que le escribes a un amigo, la opinión sobre un lienzo que dirás en la charla, pero que no tendrás el torpe gusto de pretender escrita. Beber, que es un placer efímero. Amar el sol y desear veranos y el invierno lentísimo que invita a la nostalgia. ¿De dónde esa nostalgia? Salir todas las noches, arreglarte el fular con cariño esmerado ante el espejo, embriagarte en belleza cuando puedas, perseguir y anhelar jóvenes cuerpos, llanuras prodigiosas, todo el mundo que cabe en tanta euritmia, dejar de amanecida tan fantásticos lechos y olerte las manos mientras buscas taxi, gozando en la memoria porque hablan de bellos y delicias y escondidos lugares y perfumes sin nombre, dulces como los cuerpos. Qué frío amanecer entonces, qué triste es, qué bello. Las sábanas te acogerán después un tanto yermas y esperarás el sueño. Del día que vendrá no sabes nada, no consultas oráculos. Te quemarán hastíos y emociones, tertulias y bellezas, las rosas de un banquete suntuario y las viejas callejas donde se siente todo en el verano como un aroma intenso. Vivir sin hacer nada, cuidar lo que no importa, y si todo va mal, si al final todo es duro, como Verlaine, saber ser el rey de un palacio de invierno.
Durante el podcast, Luis Antonio reflexiona sobre la amistad y nos ofrece una idea muy interesante.
Qué pocas son las personas que de verdad se comprometen. Y no hablo por estar en ese momento de ideas o de política que no vienen al caso. No, me refiero a que se comprometen humanamente. Es decir, que son amigos y son capaces de hacer valer la amistad. Porque decir, yo soy amigo tuyo es facilísimo, pero no quiere decir nada. La mayoría de las veces no quiere decir nada. Cuando uno de verdad es amigo, es una persona que se compromete, que da, que se pone al servicio del otro cuando el otro necesita y viceversa. Entonces yo eso lo he tenido escasísimas veces en mi vida. Y por eso creo la frase también de un diarista francés de final del 19, muy notable, Jules Renard, que decía, no hay amigos, solo hay momentos de amistad. Sí, momentos de amistad los hay maravillosos, pero amigos así, una larga duración, pues escasísimo. Dicen, una mano y te sobran dedos, pues yo creo que te sobran cuatro.
Bueno, y aunque quizás no nos sobrarían ni a él tampoco cuatro dedos, sí que se pueden contar con los dedos de una mano. Qué pocas son las personas que se comprometen humanamente, que son capaces de hacer valer la amistad. Un amigo es alguien que se pone al servicio del otro cuando el otro lo necesita, y viceversa. Eso es, ahí se cumple el dicho de que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Pero como todos los tesoros, son difíciles de conseguir. Hay que buscarlos, hay que trabajarlos, hay que ganárselos, como la amistad. Si eres de los afortunados, como yo, que tiene esos amigos, te doy mi enhorabuena y al mismo tiempo mi admiración, porque seguro que tú también lo eres para ellos. No hay amistad sin reciprocidad. Ese amigo, y tú para él, está cuando lo necesitas, y no cuando puede o le apetece. Está a lo largo de todos los años, no solo cuando pueda haber convenido o coincidido. Está a tu lado en tus peores momentos, en los que te hayan hecho daño o tú te hayas equivocado o cometido una falta. No han juzgado, solo acompañado. Han acudido a tu llamada cuando les has convocado para un momento especial para ti. Te han y has ofrecido consejo desinteresado cuando te lo han pedido. Te han llamado idiota o cafre cuando lo has sido, aun a riesgo de que pudiera significar el fin de vuestra amistad. Se ha alegrado de tus éxitos sin envidia y te ha consolado en tus fracasos. Un amigo así exige el mismo esfuerzo por tu parte y no es fácil. Nuestro inspirador, Luis Antonio, lo dice claro. Qué pocas son las personas que se comprometen. El compromiso en todo, el amor, el trabajo, los valores. Y ahora, hablando de la amistad, es clave. Compromiso es ser consciente de dedicar tu tiempo a las pocas personas que realmente se lo merecen y darles todo tú sin medida. Sin medida. Sin medida. Tienes que elegir a quienes, muy, muy pocas personas, y comprometerte con ellas, en el amor y en la enfermedad, sin límites. Y por arte de magia, si has elegido sabiamente, recibirás cuando lo necesites el mismo compromiso. Charles Chaplin escribió un poema, casi una oración, sobre la amistad, titulado Necesito de alguien. Me atrevo. Necesito de alguien que me mire a los ojos cuando hablo, que escuche mis tristezas y desiertos con paciencia y, aun cuando no comprenda, respete mis sentimientos. Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado. Alguien lo suficientemente amigo como para decirme las verdades que no quiero oír, aun sabiendo que puedo irritarme. Por eso, en este mundo de indiferentes, necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada y casi imposible, la amistad. Que se obstine en ser leal, simple y justo, que no se vaya, si algún día pierdo mi oro y no pueda ser más la sensación de la fiesta. Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida, aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades. No pude elegir a quienes me trajeron al mundo, pero puedo elegir a mi amigo. En esta búsqueda empeño mi propia alma, pues con una amistad verdadera la vida se torna más simple, más rica y más bella. Si hay una película que simboliza este tipo de amistad, de compromiso, es la que nace entre el personaje de Andy Dufresne, protagonizado por Tim Robbins, y Red, que es Morgan Freeman, en la maravillosa película Cadena Perpetua.
Querido Red, Si estás leyendo esto, es que te han soltado. Y ya que has llegado hasta aquí, quizá estarías dispuesto a viajar un poco más lejos. Recuerdas el nombre del pueblo, ¿verdad?
Ciguatanejo.
Necesito un buen hombre que me ayude a poner en marcha mi proyecto. Yo estaré esperándote. Y el tablero de ajedrez también. Recuerda, Red, que la esperanza es algo bueno. Quizá lo mejor de todo. Y las cosas buenas no mueren. Espero que leas esta carta y que te encuentres bien. Tu amigo, Andy.
Hay muchas escenas inolvidables, como esta del final que hemos escuchado. Pero entre todas ellas, una que se queda grabada para siempre. Para situarnos en la acción y a ver si recordáis, estamos en la prisión de Shawshank, años 40. Andy Dufresne, Tim Robbins, cumple condena por el supuesto asesinato de su esposa. Como asesor fiscal que es, dentro de la cárcel hace las declaraciones de renta de los guardias, por lo que pasa a convertirse en una especie de preso de confianza, con algunos privilegios. Y en un momento dado, se encierra en un lugar de la administración de la cárcel desde donde pone, en un tocadiscos, la canchoneta Sularia y hace que suene en todos los altavoces para que la oigan el resto de presos. La delicadeza de la música, la suavidad en el movimiento de la cámara,
Andy,
y la cadencia de la voz en off de Red, Morgan Freeman, convierten este momento en algo simplemente magnífico. La forma en que la cámara va elevándose en el patio de la prisión hasta alcanzar el altavoz desde que se está lanzando ese dúo, hacen de esta escena auténtica joya. Casi nadie, sabía qué decían esas dos italianas.
Dos italianas. Y lo cierto es que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hace falta entenderlas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros. Y por unos breves instantes, hasta el último hombre de Shawshank se sintió libre.
La canchoneta Sularia es un ejemplo de duetino, o dueto de corta duración. Es parte de la ópera Las bodas de Fígaro, de Mozart. En este dueto, la condesa de Almaviva, papel para soprano, le dicta una carta a su criada Susana, también soprano, destinada a desenmascarar al infiel conde de Almaviva. Esta es una de esas piezas que, a pesar de su simplicidad, hacen comprender al oyente que está escuchando una pequeña joya. Mozart transcribe perfectamente en su partitura lo que es en realidad un dictado. La gracia está precisamente en la repetición de las palabras por parte de una y otra intérprete, para terminar en un verdadero dueto en su conclusión. ópera de Mozart es fascinante. Oigamos la apertura. Sin más dilación, Luis Antonio de Villena, un inspirador con alma de nardo del árabe español.
Bienvenido, Luis Antonio. Es todo un placer contar con su presencia, con sus palabras. Es un privilegio poder disfrutar de una conversación con usted.
Pues encantado.
Es uno de los grandes poetas y escritores Me interesaría conocer las tres etapas de su vida. Usted ha escrito unas memorias muy ambiciosas, muy amplias. El primer volumen, El fin de los palacios, de invierno, Recuerdos de infancia y primera juventud. El segundo volumen, Dorados días de sol y noche. Y el tercero, publicado hace pocos años, Las caídas de Alejandría, Los bárbaros y yo. Todos unos títulos preciosos. Todos en la editorial Pretexto, que le tengo una devoción amplísima. ¿Está satisfecho de estas memorias?
Bueno, sí, sí estoy satisfecho de ellas, dentro de lo que uno está satisfecho con su propia obra, que nunca es del todo, ¿no? Pero, bueno, no son, claro, no son memorias terminadas. El último volumen termina en el año 18, es decir, digamos que el último punto del tercer volumen, Las caídas de Alejandría, pues sería el último día de 2018. Ya ha pasado tiempo, quiero decir, ya estemos todo el año 19, todo el año 20, todo el año 21 y un poco más. Es decir, que esas memorias, yo claro, no pretendo llegar al final porque nadie llega al final. Evidentemente al final se llega muriéndose, pero por lo menos, hombre, creo que un volumen a lo mejor no tan amplio, porque estos tres tomos que usted ha mencionado son más bien amplios. Quizá un cuarto tomo, algo más breve, pues completaría un poco este conjunto que efectivamente empieza en mi adolescencia, en mi juventud, en mi niñez y adolescencia, donde yo intenté, eso sí, a mí, que siempre he sido muy fervoroso lector de memorias, me gustan mucho las memorias, pero hay una cosa que nunca me gustaba, que son las memorias de niños. O sea, cuando se habla de cuando uno es niño, porque cuando uno es niño, pues hace siempre las mismas cosas, por mucho que lo quiera adornar, al final los niños son lo que son. Son seres humanos maravillosos, pero todavía muy incompletos. Realmente, pues, si uno explica cómo se juegan las canicas o cómo se jugaban las canicas, me temo que es algo ya del pasado, o cómo jugaba yo, por ejemplo, mucho con soldaditos romanos, que me gustaba mucho todo el mundo romano, pues esto tiene muy poco interés para un lector, ¿no? Entonces yo traté de evitar, eso lo había leído en unas memorias muy buenas, por lo demás, de André Gide, que se titulaba Si le gagne mel, si la semilla no muere, donde yo, el libro me había gustado mucho, pero no la parte muy larga que dedica a la infancia. Recordaba con horror unas páginas dedicadas a explicar lo que era un caleidoscopio, cómo iba mirando debajo de una mesa camilla, iba mirando las figuritas del caleidoscopio. A mí eso no me interesó nada. Entonces yo siempre pensé que tenía que quitar, si yo hacía unas memorias, tenía que quitar todo ese lado infantil. A mí no me gustan mucho los niños, he de reconocer. Independientemente de eso, pues esos juegos son muy reiterativos y son siempre lo mismo. Están llenos de simplicidad y de inocencia. Entonces, yo lo sustituí, quise sustituirlo, hablando prácticamente nada de juegos y de infantilismos y cambiándolo a hablar de personajes de mi familia o amigos de mi familia a los que a lo mejor yo había tratado poco, pero que estaban allí y que, por tanto, me habían influido. Por eso es curioso que las memorias, mi primer libro, final, El fin de los palacios de invierno, empiece hablando de un primo de mi madre. Un primo de mi madre, yo le conocí, por supuesto, y le vi y le recuerdo, curiosamente, que murió en 1970, si no me equivoco. Este hombre tuvo, primero, mi madre lo quería mucho, tenían muy buena relación. Pero aparte de eso, a mí se convirtió en un personaje especial. Entonces, probablemente yo no tuve mucha relación con él, simplemente lo veía, me saludaba, alguna vez fui en coche con él, o sea, mi relación con él es muy pequeña, pero saber la existencia de ese personaje, lo que me contaron en mi familia, lo que era y lo que había sido su padre, ese lado de la familia, el padre había sido un multimillonario, bueno, todo ese lado pues hacía que yo pudiera, que digamos ese reflejo de un elemento de mi adolescencia, de mi infancia y de mi adolescencia, fuera mucho más interesante, porque se hablaba de un personaje singular que si yo me hubiera dedicado a contar, que me gustaba jugar a los caballitos.
Le entiendo perfectamente. Si bien es cierto que nos guste o no, ese periodo de la infancia para todos es el más impactante y probablemente el que defina nuestra vida futura, ¿no? Yo le he leído a usted hablar...
Interrumpo el momento, es verdad, que la infancia es muy importante en nuestra vida, importantísima. Pero de eso nos damos cuenta cuando somos adultos, no cuando somos niños. Esa es la diferencia. Por tanto, un niño no puede hablar de su infancia, porque para un niño su infancia es su infancia, son juegos o dolores o momentos negativos o momentos positivos, pero no lo tiene todavía ubicado en su mente.
Sí.
Eso se ubica mucho después. Yo, por ejemplo, todo ese proceso lo ubiqué muy bien en una época que me psicoanalicé un tiempo, un poco, y ahí es cuando ubiqué muy bien mi infancia, pero es que tenía 40 y pico años.
Sí, 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 ¿no? Está pasando.
No la ubiqué a los, no lleguemos a los 15, es que no la ubiqué ni a los 15, ni a los 20, ni a los 25. La ubiqué mucho después. Creo que eso es así, porque es precisamente porque es complejo.
Yo le he leído y oído decir que la literatura y el arte me salvaron. Para mí son mucho mejor que las personas. Es verdad que esa etapa de juventud, esa etapa de ser una persona diferente, de ser una persona muy protegida, es verdad que probablemente le influyeron para su futura vida de poeta y su futura vida dedicado a la literatura, ¿no? Con esa pasión y ese amor. Por eso le decía que es tan importante esas primeras etapas de la vida.
Sí, bueno, en ese momento que yo me salvaron, el 20 años no era un niño, era ya sí. Un adolescente, ¿no?
Sí.
Era un chiquillo niño, era un chico de 15, 16 años, que aunque parezca que no es muy diferente. Yo me recuerdo mi propia vida, es que no tiene nada que ver, pero realmente nada. Un muchacho o una chica de 16 años ya no es un niño. No es un adulto, pero un niño tampoco. Entonces, a mí, cuando realmente la literatura y el arte, todas esas cosas me salvaron, pues sí, fue ya en ese momento, en la primera adolescencia, porque yo era un niño, por un lado, claro, siempre he tenido una vida rara, es una persona rara porque además he tenido una vida rara. Mi padre había muerto cuando yo era muy pequeño, con 11 años. Mi madre no se había vuelto a casar, pero tenía un novio, digámoslo así. Pero yo a veces no podía decir que a los niños del colegio, que era un colegio en Madrid muy, muy rimbombante,
claro, ¿verdad?
Yo no podía decir cuando los niños veían, sobre todo los sábados, que venían a buscar a los padres, esos demás días no. Yo no podía decir, cuando ellos decían, mira, ahí están tus papás, yo no podía decir en aquella época, hoy no tendría importancia, pero en aquella época yo no podría decir, no, ella es mi mamá, él no es mi papá, él es un novio de mi mamá. Eso en los años 1965 hubiera sido impensable. Entonces ya yo tenía que decir, decían, ahí están tus papás, yo tenía que decir que sí, pero sabía que no. El tipo de cosas, el hecho de que yo fuera tímido por la muerte del padre, mucho más que cuestiones sexuales que vendrían después. Pero esas cuestiones sexuales en ese momento para mí no tenían todavía resignar. Entonces el sentirme un poco distinto, el sentirme diferente, el sentirme tímido, eso me hizo pues ser acosado. Y ser acosado, como siempre ocurre, por una minoría. Eran muy pocos los acosadores, pero es que los no acosadores no hacen nada. Y eso es una de las cosas, sí, que a uno le marcan. Uno sabe que hay gente mala, yo a esos acosadores no los he perdonado nunca, les deseo el mal, y dicho claramente, les deseo el mal a ellos y a sus hijos. Pero a los que no me acosaron, que fueron la gran mayoría, y que me hablaban y se acercaban, pero tampoco hicieron nada a favor.
Sí, es casi más grave.
Absolutamente nada a favor. Y eso sí es una de las cosas que desengañan mucho sobre la condición humana. Es decir, qué pocas son las personas que de verdad se comprometen. Y no hablo por estar en ese momento de ideas o de política que no vienen al caso. No, me refiero a que se comprometen humanamente. Es decir, que son amigos y son capaces de hacer valer la amistad. Porque decir, yo soy amigo tuyo es facilísimo, pero no quiere decir nada. La mayoría de las veces no quiere decir nada. Cuando uno de verdad es amigo, es una persona que se compromete, que da, que se pone al servicio del otro cuando el otro necesita y viceversa. Entonces yo eso lo he tenido escasísimas veces en mi vida. Y por eso creo la frase también de un diarista francés de final del 19, muy notable, Jules Renard, que decía, no hay amigos, solo hay momentos de amistad. Sí, momentos de amistad los hay maravillosos. Pero amigos, así, una larga duración, pues escasísima. Dicen, una mano y te sobran dedos, pues yo creo que te sobran cuatro.
Hablando de este cuarto volumen, puede que tenga mucho que decir de toda la parte que hemos vivido de la pandemia, alguien como usted, tan vitalista, tan reflexivo, Puede que tenga que decir mucho de esta clausura.
Bueno,
puede que sea.
Creo que la pandemia ha venido a ser. A mí me parece que la pandemia, casi todos los gobiernos la han gestionado muy mal. Sobre todo al principio, la pandemia ha sido un enorme error político, un terrible error político, porque los políticos de toda la Haya lo han hecho muy mal. Por supuesto, los españoles no se han quedado atrás, los españoles lo han hecho muy mal. El confinamiento fue un desastre. Es verdad que no sabían qué hacer, que aquello les cayó como una lluvia, como una tormenta azufrosa de la que no tenían ni idea. Y por tanto, al principio se justificaba un poco. Pero el confinamiento no debió existir, porque no evitó muchas muertes y, sin embargo, destruyó economías, destruyó enormes economías. Las pérdidas económicas han sido y son todavía brutales. Todos hemos ganado mucho menos. Yo, por supuesto, he perdido muchísimo trabajo. Es decir, yo en este momento hablo siempre mal de los políticos porque no me parecen la solución, me parecen el problema. Los políticos muchísimas veces se nos presentan, hombres y mujeres, las mujeres son igual de necias que los hombres, igual de necias que los hombres. Se nos presentan políticos y políticas, se nos presentan como la cara del problema y no la imagen de la solución. Y esto en la pandemia se ha visto. Es verdad que todo venía mal porque hubo una crisis, una de las tantas crisis, ¿no?, económicas, pues hacia el año, digamos en términos redondos, hacia el 2010, empezaron a caerse muchas cosas, muchas. Yo recuerdo, pues, cuando colaborabas en un periódico, nos dijeron a muchos columnistas más o menos habituales, nos dijeron que nos rebajaban el sueldo. Esto no sé si mucha gente lo sabe. Nos rebajaron el sueldo, no en la pandemia. Estoy hablando de 2010, 2011. Entre 2011, 2010 y 2012 hubo mucha gente a la que nos rebajaron el sueldo. A otros los echaron directamente. Luego, pues, todas estas cosas que se hacen, conferencias, mesas redondas, presentaciones, todo esto decayó mucho. Pero además de decaer, también se pagaba mucho menos. De forma que el mundo de la cultura, que en España siempre tristemente es deficitario, el mundo de la cultura española se ha derrumbado. En este momento el mundo de la cultura española no tiene dinero, no tiene nada. Tiene que estar sosteniéndose en la más absoluta precariedad. Vivimos al borde de la limosna. Estamos en la absoluta precariedad. Debíamos los escritores, los pintores menos, porque la pintura es más cara, pero solamente por eso. Pintores, escritores, gente de cultura, debíamos dar un grito de alarma. Debíamos decir que necesitamos dinero, que nos den ayuda, que nos den una limosna. Que nos den una limosna, que somos menesterosos, como el general Belisario en Bizancio. Dad limosna a Belisario, pues estamos en una situación parecida. Pero claro, todo esto, como digo, venía de atrás, vino pues, desde el año, digamos, del 2010, 2012, todo empezó a caerse. También hay muchas costumbres. Por ejemplo, yo hice mucha vida nocturna y le debo muchas cosas a esa vida nocturna que hice muchos años. Bueno, en el año 13, 14, esa vida nocturna ya casi no existía. Se había caído.
Es verdad, se ha caído muchísimo antes.
Por cambios de costumbres, por cambios económicos, porque la gente tenía menos dinero, por lo que fuera, esa vida económica se había caído. Esa vida nocturna se había caído. Entonces, claro, sobre esto, vuelvo a lo que preguntaba de la pandemia. Claro, la pandemia fue como la gota que colma el vaso o el final del final. La pandemia ha hecho muchísimo daño, e insisto, más daño económico y más daño personal y más daño psicológico. Hay muchas consultas de psicólogos llenas en este mismo momento por daños colaterales de la pandemia y el daño sanitario ha sido menor que el daño humano que ha causado a muchísima gente que ha caído en la pobreza y que está cayendo en la pobreza ante la mirada estúpida de mujeres y hombres políticos que no están haciendo ni la mitad de lo que deben. Que alguna divinidad olímpica maldiga a estos hombres y a estas mujeres que merecen verdaderamente la execración más absoluta. Los políticos, hombres y mujeres españoles, en este momento son espantosos. Y debía haber una lluvia azufrosa sobre ellos para que sintieran, sobre ellos y parte de sus familias, para que sintieran el daño. Porque ellos sí, como decía un dicho muy antiguo, no de ahora, cuando tengas problemas económicos, sácate un acta de diputado. Es decir, venía a decir, si usted tiene problemas económicos, intenta ser diputado, aunque sea diputado del montón, de no importa de qué partido político, porque entonces tu vida ya está asegurada. Esto es muy triste. triste para la política, triste para la cultura, triste para el país, triste para todo. Pero ha sido así. Habrá, no lo dudo, notabilísimas excepciones. Quiero creer que cuantas más excepciones mejor. Pero el panorama general de la política es tristísimo. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces, el daño que ha hecho la pandemia ha sido, por decirlo resumiendo, llover sobre mojado. Sí. Ya estaba todo bastante mal y encima cae esa lluvia. Si teníamos poco dinero, tenemos menos. Si teníamos poco trabajo, tenemos menos. Si no podíamos dar una conferencia, ya no podemos dar ninguna. Si nos pagaban una miseria, ahora nos pagan la mitad de la miseria, la mitad de la mitad de la miseria. Entonces, realmente el panorama es desolador, desolador.
La sangría en cultura, en literatura, en música, en pintura, bueno, pero la sangría en pintura se anotará dentro de años.
También han perdido en pintura, estoy seguro que también han perdido, sí, pero la pintura mueve mucho más dinero que la literatura. Sí. Pero estoy seguro que todas las artes han sufrido, ¿no? La música, fíjate, los discos, por ejemplo, que en un tiempo, los DVDs, que en un tiempo se vendían mucho, parece que en este momento, o el cine, en este momento había algún amigo director de cine, me ha dicho que en el cine no se gana nada. De hecho, es que en este momento tú puedes hacer una película, pero tendrás que pensar que prácticamente vas a ganar muy poco, porque además casi no se exhiben. La tendrás que vender a una de estas plataformas internauticas, sea Netflix, sea sí. Filmin, que la venden a sus a las personas que vemos. Yo veo Filmin, pero y ahí es donde veo más cine, porque realmente las salas apenas voy ya. Yo me gustaba mucho ir a las salas, pero porque ponen muy pocas películas. Sí. Uno va viendo que hay muchísimas películas que no se han estrenado. No es por una cuestión de censura, evidentemente, sino es porque no dan dinero.
Sí.
No dan dinero, entonces se han evitado esas películas. Bueno, el resultado de todo esto, para no alargarnos y censar a los oyentes, es que, bueno, que el mundo de la cultura está mal, que la pandemia ha hecho mucho daño, que los políticos la han gestionado muy mal, hombres y mujeres, tanto unos como otras han sido malos, y que en esa situación que vivimos, pues es muy calamitosa, pero que no se puede atribuir a la pandemia en exclusiva. Como digo, la pandemia ha sido la gota final, ha sido la gota que ha desbordado el vaso, pero el problema no empezó con la pandemia, el problema empezó mucho después. Y ahora sí, hombre, los que somos mayores, yo sobre todo ya que soy muy mayor, sí me hago cruces un poco con algunos jóvenes de pensar que están viviendo, muchos jóvenes, chicos y chicas, están viviendo un mundo muy malo en este momento, o ahora mismo, están viviendo un mundo muy malo. Entonces yo, por ejemplo, si pienso los años, los 13 años del largo mandato socialista de Felipe González, por ejemplo, los años socialistas, socialdemócratas, de Felipe González fueron años maravillosos comparados con lo que hay ahora. Es decir, yo viví plenamente esos años. Los años de Felipe González fueron maravillosos. Vamos, yo daría, qué sé yo, porque volviera, no el personaje que ya el pobre está muy mayor, no, porque volviera algo parecido a eso, porque en ese momento había dinero, en ese momento se cuidaba la cultura, en ese momento era muy fácil, si uno iba a dar una lectura de poesía, se hacía un cuadernito que se regalaba a las personas que iban a oírte. Todo eso ha desaparecido.
Quizás una sociedad sin ánimo de añoranzas del pasado, ¿no? Pero quizás una sociedad muchísimo más abierta, con muchísimo menos, digamos, escrúpulos. Sus memorias son un compendio de canto a pues lo que es usted, ¿no? Que ahora me gustaría hablar un poco de su poesía, ¿no? De vitalidad, de fuerza, de juerga, de noche, de gente fuera del estándar, de personajes.
Son una gente distinta en todo, en la literatura, en el arte, en la música, en el cine, pero también en la vida cotidiana. Y en el mundo de noche, el mundo de la noche, era un mundo muy propenso a encontrar gente diferente. No solo porque tuviera una opción sexual diferente, sino porque eran diferentes en general. Sí. Su concepción de la vida, su manera de sentir, su manera de presentir o de interactuar en el mundo eran diferentes. Y eso era, entre otras cosas, era muy nutritivo. También a tus vivencias, a tu mente, también eso le era nutritivo. Entonces, pues, hombre, como tú dices, no se trata de recuperar el pasado, que además es imposible,
sí,
sino simplemente de pensar en un tiempo en que las cosas se valoren. Por ejemplo, yo recuerdo haber sido con otras personas invitado a algún viaje cultural cuando todavía no existía el Instituto Cervantes, ¿eh? No había Cervantes aún. Entonces se nos invitaba, por ejemplo, recuerdo una vez a ir a México, una vez que fui con Francisco Briles, que era muy amigo mío, que murió hace no mucho, bueno, ya casi un año. Pues ahí nos invitó el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero como un elemento cultural, íbamos, digamos, a participar en unas cosas culturales en México. Y, bueno, pues nos llevó. Iberia era todavía una compañía que algo tenía, algo pertenecía al Estado. Entonces, como Iberia algo pertenecía al Estado, naturalmente nos trataron lo mejor. Es decir, no nos llevaron en turista, nos llevaron en lo que hoy se llama preferente, llaman en inglés business, el preferente. Es decir, nos pusieron en lo mejor, no en lo peor, en lo mejor. Y lo tomamos como algo natural porque esa compañía era del Estado. Y porque nosotros éramos invitados del Estado, íbamos a hacer un trabajo, a dejar, en la medida que pudiéramos, a dejar bien nuestro país, a ensalzar nuestro país, a ensalzar la cultura de nuestro país. Eso se hizo en ese tiempo y no una vez, he contado esta porque ha surgido muchas veces, ¿no? Luego lo empezó a hacer el Instituto Cervantes, pero el Instituto Cervantes hace ya mucho tiempo, como me dijo a mí Víctor García de la Concha, cuando era director del Cervantes, ya en los malos tiempos, me dijo un día, estoy administrando la miseria. Claro, si el director, si un director del Instituto Cervantes, García de la Concha, filólogo, dice en un momento, estoy administrando la miseria, quiere decir que tiene muy poco dinero para hacer cosas. Y se nota porque el Instituto Cervantes de hace 15 o 18 años no tenía nada que ver con lo que es ahora.
Usted tiene una obra con una vitalidad, una fuerza, una emoción, una intensidad, es lo que ha buscado. Me consta que es su sello, ¿no? Me consta que es así y que así ha vivido. Sin embargo, le he oído también algunas declaraciones, no sé si con la edad o también con la reflexión, en la que habla, por ejemplo, usted dice, el paso del tiempo lo cambia todo. El paso del tiempo es desolador.
Es muy evidente.
Cambia absolutamente todo.
El paso del tiempo lo cambia todo, es una cosa...
Cuando no lo tira o lo tritura.
Cuando eres más mayor, se hace todavía más evidente, claro.
Sí, está viviendo este tercer volumen de su vida, pero lo está viviendo también con plenitud, lo está viviendo con la misma fuerza, la misma vitalidad.
Y el cuarto, porque el tercero... estoy viviendo más bien el cuarto volumen, ¿no?
Ya. Pero,
no, tú dices, yo he sido una persona, soy una persona que tiene energía, que le gusta... que es apasionada, que me apasiono. Ahí también a veces puedo tener un defecto. La pasión a veces un poco te lleva, por ejemplo, a lo mejor a ser exaltado y habría que ser un poquito más moderado. Yo me culpo de a veces de un puntito de exaltación, pero esa exaltación con su lado negativo del que siempre me excuso tiene el lado positivo de que te da energía, de que te llena de energía. Y a mí, pues la literatura, la pintura, la cultura en general, el cine, me han llenado de energía, me llenan de energía. Incluso hay veces, y eso es casi lo acepto como una especie de milagro, días en que yo me encuentro mal, o psicológicamente mal, o tengo problemas de la vida cotidiana que son terroríficos, los problemas de la vida cotidiana son terroríficos. Yo, además, como fui niño mimado y tuve muchos años que no tenía problemas de la vida cotidiana, pues cuando me cayeron los problemas de la vida cotidiana, era como una losa terrible que hay encima, ¿no? Bueno, pues momentos con problemas cotidianos incómodos, si me pongo a escribir o tengo que escribir algo, o algo que me apetece y que me gusta, de repente casi se me olvida esa fealdad de lo cotidiano que hace recordar aquel verso de Jules Laforgue, el simbolista, que decía, que la vida cotidiana. Qué cotidiana es la vida, o sea, qué vulgar es la vida, qué cotidiana, qué falta de gracia en la vida. Porque la vida es excepcional, también por citar otro verso, que el italiano Montale, ¿no? Decía un poemita breve que dice, la vida oscila tra el sublime e l'immondo, con qualche propensione per il secondo. O sea, la vida oscila entre lo sublime y lo inmundo, con cierta propensión por lo segundo, es decir, por lo inmundo. Pues bueno, ese momento de la vida inmunda, que a veces es simplemente la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es muy fea, preocuparse de pagar no sé qué, bueno, que además, como todo se ha puesto peor, cada vez uno paga más, cobra menos y paga más. No sé dónde lo quieren llevar los políticos estos. Yo no soy nada pro Sánchez, pero tampoco soy, he sido votante socialista casi toda mi vida. Pero ahora no soy pro Sánchez porque creo que está dando un ejemplo tristísimo de egomanía. Y esa egomanía de Sánchez, a mucha gente que somos de izquierdas, nos distancia de si Sánchez representa la izquierda, esa no es mi izquierda. Entonces, esa idea de cómo él se mantiene en el poder a cualquier precio, viendo que todos estamos empobrecidos, no solo me da pena, me daría pena por mí, por él no, que seguro que le va muy bien. Me da pena por mí, pero me da pena por la imagen del político como personaje público, que no está al servicio de los demás, sino al servicio de sí mismo. Ser político es estar al servicio de la gente, no al servicio de uno mismo, y la imagen que da Sánchez, ojalá me equivoque, es la imagen de una persona, él y su señora, dedicados al bienestar de sí propios. Y eso es tristísimo cuando no voy a moderar, no poner palabras más duras. Tristísimo.
Hablábamos antes de amigos, y bueno, no sé si usted considera a Fernando Savater amigo suyo, ¿no?
Pero Fernando Savater sí. Fernando Savater es una persona que, permito decirlo, que yo ahora veo muy poco. En alguna época nos vimos muchísimo, ahora le veo muy poco, pero es una persona, a eso me refería antes, que cada vez que necesitas algo de él, sí, si tú le llamas, lo encuentras. Es decir, si él puede hacer algo por ti, lo hace. Incluso pues, cuando yo he podido hacer algo por él, también lo he hecho. Hace muy poco me pidió un artículo para una revista que yo creí que ya no existía, Claves de la Razón Práctica, que depende del grupo Prisa, pero yo supongo que es una revista, pues, en su enorme calidad, precisamente por su enorme calidad, debe ser muy minoritaria. Él me pidió un artículo largo y me dijo, mira, te van a pagar muy poco. En fin, la emotiva habitual de ahora, ¿no? Sí. Me dijo, te van a pagar muy poco. Te pido esto, pero de antemano te digo que te pagarán, pero muy poco. Pero me dijo, a ver, si lo haces, a mí me harás un gran favor.
Ya.
Y yo no dudé en hacerlo, porque a Savater le hago un gran favor, porque él me los ha hecho a mí. Pero este caso, que podría parecer hasta cierto punto normal, no es tan normal. No es tan
seguro
normal.
Que le llamó.
Que sabe que tú tienes necesidad de algo, dicen, miran para otro lado. Y luego sí, dicen, oh, los amigos, hay que quererlos mucho. Oye, pues, puedes demostrando, ¿no? Demuestra que a los amigos se los quiere mucho. Una cosa es, como dice también en italiano, tra il dire, il fare e il mare, ¿no? Entre el decir y el hacer está el mar. Es decir, una cosa es decir y otra muy distinta y muy lejana es hacer.
Sí, me alegro de haber acertado con él. Seguro que también le pidió el favor. Yo uno de los documentales más maravillosos que he visto nunca en cuanto a literatura, es el que produjo Fernando Savater, Lugares con genio, la Irlanda de Butler Yeats, en la que usted participa y seguro que le pidió el favor, oye, ¿me ayudes con esto?
Este tiempo era todavía con su mujer, con Sara, que luego murió.
Sí.
Que cuando murió estaban preparando una nueva serie.
Así.
Las cosas, donde a mí me habían pedido también que hiciera, pero no sé si llegó a hacer, que hiciera un episodio sobre Emily Dickinson. Y yo, pues, iba a participar, pero ya eso se rompió porque Sara murió y para Fernando fue un golpe tremendo, realmente sí. Tremendo. Estuvo al menos 3 años. Bueno, él decía una frase que a mí a veces me parecía exagerada, pero supongo que no. Varias veces dijo que él dejó de escribir, claro, al principio todo, ahora escribe artículos, sí. Nada más. Pero en un momento le preguntaban que es el dolor y él dijo, yo en este momento solo hago comer y llorar. No hago otra cosa que comer y llorar. Es una persona muy inteligente, muy sensible. Realmente cuando una persona como él dice en ese momento no hago más que comer y llorar, pues es muy, muy terrible. Tiene que ser algo en verdad muy, muy duro, ¿no?
Sí, como el verso que decía usted, seguro que más de lo segundo. El documental que grabaron de Yeats es un documental precioso. Él repasa por Irlanda los mejores sitios, luego habla con usted. Es un documental que recomiendo a todo el mundo para introducirse en Yeats. Así es que le doy la enhorabuena por la parte que tiene eso. Pero es que luego lo ha escrito de usted, por ejemplo, Savater, dice, hay autores que insisten a lo largo de los años en una voz propia que unos aprecian y otros detestan, aunque ninguno confunde, con temas recurrentes que les resultan necesarios y que terminan siéndolo también para sus lectores más fieles. Creo que Luis Antonio de Villena pertenece a este género singular, aunque haya sido adscrito a lo largo del tiempo a tal o cual tendencia poética. Porque para Villena es, ante todo, un poeta. copioso, colorista, sensual, cultivado, cosmopolita y a veces deliberadamente provocativo, pero siempre personal, sin cura ni remedio. ¿Está de acuerdo con él?
Pues hombre, en la medida que me atañes, de alguna manera sí, supongo que es generoso al decirlo, pero bueno, yo he intentado eso.
Me gustaría agradecer su tiempo con nosotros regalándole un libro. Lo que pasa es que usted es de esos tótems que cuando tengo que regalar un libro me entran sudores, ¿no? Porque
bueno, tengo muchos.
¿Qué diablos le puedo regalar yo?
He vivido y me gusta vivir rodeado de libros.
Sí.
He quitado muchos porque en muchas mudanzas después de la muerte de mi mamá, pues sí, tuve que quitar libros. Por un lado porque ya no quería, había pasado 40 años acumulando y ya pensaba que había que despojarse un poco, ¿no? Irse desnudando un poco de cosas.
Sí.
Y luego, por otro lado, porque aunque vivo en una casa grande, aquella era mucho más grande y me tenía que quitarles de libros. Entonces hay libros notables que he subastado, están subastas notables de temas de valor artístico, y otros que he vendido, libreros de que he vendido por nada, todo hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Técnicamente con una más que ganga, los he vendido a libreros de lance. Es una manera de que los libros sigan funcionando, lo cual me agrada mucho, que el libro siga vivo, se siga moviendo. Ahora, cuando te puedan decir si eso lo has hecho por dinero, no. No por una razón, porque de verdad ellos pueden vender muy barato, pero es que compran hiper, hiper, hiper barato. A lo mejor medio euro son 30 libros.
Claro, usted sigue leyendo muchísimo, ¿no? Le he oído que la poesía nunca le ha abandonado y usted nunca ha abandonado a ella. Son muchos los poetas que han influido. ¿Sigue leyendo mucha poesía?
Sí, leo mucha. Hombre, a veces leo también cosas antiguas, ¿no? No, al decir mucha no es solo las novedades. Porque las novedades, aunque hay algunas notables, últimamente la poesía última, más nueva o más joven puede tener 30 o 40 años, pero encuentro libros que están bien hechos, pero que no te golpean, no te llegan, no tienen ese, como diría un púgil, no tiene pegada, les falta esa pegada que te emociona o te trastorna un poco, porque
sí,
la poesía debe emocionar y debe trastornar también. Entonces, últimamente yo encuentro que la poesía que se hace bien, pero al mismo tiempo está como muy estancada, y de hecho por eso, así como en generaciones anteriores se puede mencionar a un grupo de poetas más o menos notables, uno más, uno menos, en lo último no. Es como una especie de totum revolutum que nadie sabe muy bien ¿quién es el más notable?
A la hora de regalarle un libro, le he oído y le he leído que sus inspiraciones más iniciales de ese símil de púgil que hablábamos, ¿no? De ese choque, pues es Machado, Juan Ramón Jiménez. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la novela gráfica. Y Ian Gibson ha publicado con ilustraciones de Quique Palomo un libro que se llama La vida de Antonio Machado, a modo de cómic, a modo de novela gráfica, que es un libro precioso. Editado en el 19... rememorando el 80 aniversario de la muerte del poeta. Como quizás es algo distinto, pues, se lo
voy a llevar. Muy encantado, pero solamente decir que cuando yo, sobre todo cuando era muy joven,
sí,
ahora si hablo de Machado, hablo de los dos Machado. Pero cuando era muy joven, yo no hablaba de Antonio Machado. A la gente de mi generación, los que se llamó novísimos, venecianos, teníamos una especie de manía, el pobre Antonio Machado, personaje tan estupendo y tan buen poeta.
Ya.
Y a mí me gustaba sobre todo Antonio, porque además el primer poema, sobre todo Manuel,
sí,
mayor, a mí me gustaba muchísimo la poesía de Manuel Machado, al punto que el primer poema que me hizo llorar, literalmente llorar, estando en mi habitación de estudiante, teniendo 16 años largos apenas, por ahí sobre 16 años, leí un poema del libro Alma de Manuel Machado, escrito en París en 1899, ese poema se llama Adelfos,
sí,
y ese poema que es un autorretrato de Manuel Machado, me emocionó hasta las lágrimas. Evidentemente no voy a hablar de mí. Y yo, sin embargo, creía que estaba hablando de mí. Un poema que empieza diciendo, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Mi juventud se ha muerto una noche de luna, en que era muy hermoso no pensar ni querer. Ilusión extenderme sin ilusión ninguna.
Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. tengo el alma de nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna, de cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos, y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que nace en tierras ignoradas y que no tiene aroma, ni forma, ni color. Besos, pero no darlos. Gloria, la que me deben, que todo como un aura se venga para mí, que las olas me traigan y las olas me lleven, y que jamás me obliguen el camino a elegir. Ambición no la tengo, amor, no lo he sentido. No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud. Un vago afán de arte tuve, ya lo he perdido. Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo. No se ganan, se heredan elegancia y blasón, pero el lema de casa, el mote del escudo, es una nube vaga que eclipsa un vano sol. Nada os pido, ni os amo, ni os odio. Con dejarme lo que hago por vosotros, hacer podéis por mí. Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando un beso sin ilusión ninguna, el beso generoso que no he de devolver.
Bueno, sí, claro, es más largo. Sí. Yo me enfermo, es mi sed poema, si tal, sí. El poema sí. Que leí con 16 años y con enorme admiración, y que eso es uno de los caminos que me llevó, sin duda, a la poesía más en serio. Y era Manuel, ¿no, Antonio?
Es una novela gráfica, es distinto, es porque cambie quizás algo, ¿no?
Sí. Hay muy bonitas novelas gráficas. Yo hice el prólogo a una novela, Los últimos años de la vida de Oscar Wilde, que es una novela gráfica preciosa.
Pues esta de Owen Gibson, la verdad es que está muy bien, ¿no? La hicieron después del éxito que tuvieron con lo que hicieron de Lorca, y bueno, se la haré llegar por su amabilidad, ¿no? Y ahora, si me permite, yo este podcast lo he hecho solo con una única razón, y es a mí la poesía favorita que tengo de ustedes es Un arte de vida, ¿no? Del viaje de Bizancio. Es una poesía que, así como de usted decía, se había visto reflejada, yo también, y la he leído muchísimas veces a lo largo de mi vida, ¿no? Y mi única pregunta, por eso he estado con usted hablando una hora, es que nos hablara un poco de este poema, ¿no? ¿Cómo llegó a él? ¿Qué recuerda de él?
Sí, hay veces debería decir que los poemas, uno de sus encantos es que pueden prescindir de la fecha. Porque si yo digo la fecha, es probable que sitúe demasiado el poema. Y si uno lee el poema, se puede leer casi como si hubiera sido, escrito ayer. Casi. Pero si yo digo que ese poema está en mi libro Hímnica, que es un libro que fue muy llamativo, que tuvo mucho éxito, mucha polémica, el que marcó mucho, pero es un libro publicado en la primavera de 1979, que estaba terminado en la primavera de 1978, y que por tanto el libro, el poema Un arte de vida, que es parte de un autorretrato mío de aquel momento, pues es un poema probablemente de 1976 o mucho 77, de 1976 o 77. Quiero decir que yo tenía 25 años largos, es decir, lo que ha llovido, lo que ha tronado, más. Entonces, claro, a veces no me gusta ubicarlo, porque si alguien va a leer Un arte de vida y me imagina a mí con 26 años, pues igual produzco una... digamos, un camino falso, le llevo por una ruta que no debería ir. Mejor decirle que es un libro, que es un poema que pertenece al libro Hímnica, sí. De colega, ¿no? Aunque ya he contado.
Lo leeremos en el podcast, en la introducción. Ha sido un auténtico placer hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un privilegio.
Muchas gracias a ti. Encantado.